Hola, saludos players, vamos con un nuevo vídeo y nos enfrentamos al sistema arterial. ¡Anatomía! Bueno, hablar de lesión arterial y no hacer un pequeño resumen, un pequeño repaso del sistema arterial sería casi un atrevimiento. La arteria se encarga de controlar el flujo sanguíneo. Fin, no tenemos mucho más. Son las que regulan la presión sistólica, son las que nos mantienen una presión correcta y la arteria se compone de tres capas, una túnica externa o adventicia, una túnica media, que es un tejido conectivo con unas células musculares lisas y tejido elástico, y una túnica íntima, que es la más interna y está en contacto directo con la luz vascular y es la que se compone por células endoteliales. En función del diámetro de las arterias, hablamos de grandes arterias, grandes vasos, o arterias de medio tamaño, pequeño calibre. La gran arteria soporta la gran presión y tensión porque el tejido elástico de la túnica es la que compone la aorta y las ramas principales, y la arteria de medio tamaño, pequeñitas, son las que poseen menor capacidad elástica porque tienen una composición de tejido elástico menor, y una mayor cantidad de músculo liso, aportando esa capacidad importante de regular, de expandir o de contraer el flujo sanguíneo en función del diámetro que poseen. La aorta es la gran arteria del cuerpo humano. Transporta y distribuye toda la sangre oxigenada y va a dar origen a todas las arterias del sistema circulatorio, excepto las arterias pulmonares. Mide unos 2,5 centímetros de diámetro en adultos como promedio. Ahí podemos tener de 2 a 3, de 2 a 3,5. Fijaros que es una arteria ya de dos dedos, un tamaño importante. Y se va a originar en ese ventrículo izquierdo, teniendo un trayecto ascendente y descendente cuando atraviesa el tórax, hasta llegar al abdomen. Y ahí se va a dividir en dos ilíacas comunes que se dirigen a los miembros inferiores. Así sería el resumen, pum, rápido, ya estamos, fin. ¿Qué ocurre? Que en función de las diferentes porciones que tenemos de la aorta, se van a dar los problemas. Tenemos esa aorta descendente, cuando hacemos el callado, en la que se acumulan, de donde salen la arteria coronaria izquierda y derecha, e irrigan el corazón. Y a partir de ese callado, tenemos el tronco braquiocefálico derecho, de donde surge la carótida común o primitiva derecha, y la subclavia izquierda, de la que nos irriga ese brazo izquierdo. De ahí parte también la carótida común o primitiva izquierda, y es la que irriga nuestra parte superior, nuestra cabeza, a través de la unión del triángulo de Willis, que distribuye por las cerebrales, arterias cerebrales, la sangre en el cerebro. El sistema vascular también compone las carótidas, y de hecho uno de los problemas que tenemos en los servicios de cirugía vascular son las oclusiones carotidias, que dan a esos ictus que pasan más o menos a controlar con facilidad y que nos pasan de no haber tenido ninguna sintomatología a de repente tener un problema. Y como hablaría nuestra compañera Tania Herrera, podríamos hablar de la disminución del flujo cerebral, del flujo neurológico, por ese colapso que se produce en las carótidas, pero eso es un tema que lo dejaremos para que otro día podamos hacer un webinar entre Tania y yo, y podemos abordar ese tema. Bien, cuando la aorta empieza a descender, la aorta ascendente, tiene las arterias intercostales, la arteria diafragmática, la arteria bronca y la arteria esofágica. Y conforme vamos siguiendo, llegamos a la arteria a la aorta abdominal. Va a irrigar o va a dar nacimiento a la arteria diafragmática inferior, al tronco celíaco, con la hepática común, la gástrica izquierda, la esplénica, la mesentérica superior, la arteria renal, las dos arterias renales, y a partir de ahí son pequeñas ramificaciones de la arteria gonadal o la mesentérica inferior. Y aquí es donde ya llega el atasco importante. Hemos pasado de un tubo con diferentes ramificaciones a una derivación que son la bifurcación ilíaca, la arteria ilíaca interna y externa, que ambas, tanto una como otra, una va a dar o va a irrigar la interna, la ilíaca interna va a irrigar útero, próstata, músculos de los glúteos y vejiga y urinaria, y la ilíaca externa va a dar lugar a lo que conocemos como la arteria femoral. Esa arteria femoral va a ir progresando en la parte inferior y va a llegar a la articulación donde se surge la arteria poplitea. La arteria poplitea que va a dividirse en tibial anterior y tibial posterior. La arteria poplitea va a proporcionar varias ramas colaterales y nos va a irrigar la parte de la rodilla, parte de los gemelos, dando una bifurcación o una tridivisión, que sería la arteria tibial anterior, que se bifurca en la arteria poplitea, que desciende hasta el borde inferior del retináculo de los músculos extensores, y esa arteria tibial anterior va a dar lugar a la arteria dorsal del pie, que se continúa en la trasciendo lateral, el seno del tarso, la parcela medial arqueada y la metatarsiana, las metatarsianas. La tibial posterior es la arteria peronea, que nace de la cara lateral de la tibia posterior y surge o se continúa hacia el trayecto en el canal calcáneo, en dos ramas, la plantar medial y la plantar lateral. Y luego está el tronco tibio peroneo, que es una porción de la arteria tibial. Si queréis repasarlo, tenéis aquí un dibujo divertido. Realmente, en enfermería lo que nos vamos a preocupar siempre son de dos de las tres arterias tibiales que divide el arco peroneo, que son la tibial anterior y la tibial posterior. Con estas dos arterias tenemos uno de los grandes problemas que abordamos en el abordaje de la lesión isquémica, que es las lesiones plantares o lesiones dorsales. Porque realmente cuando tenemos lesiones en tercio medio o en muslo, lesiones ya de vasos más grandes, estamos planteando que la afectación es más severa y que la revascularización sí o sí hay que realizarla. Espero que este pequeño repaso no nos lleve mucho tiempo, sí que es una pequeña pincelada de cositas y seguimos en el próximo vídeo. ¡Nos vemos pronto!